estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, resulta que estuvo en La Habana Diosdado Cabello, uno de los líderes ahora del famoso este grupo de Brasil, del Foro de Sao Paulo, etcétera. Va a realizarse en Venezuela este evento y parece que Diosdado Cabello pues es la persona que lo va a presidir. Bueno, pues
además de ser el líder del cartel de los Soles.
Ajá. Pero precisamente el Departamento de Estado y España acaban de sacar muchísima información sobre la corrupción de Diosdado Cabello.
Fíjate, Luis, a propósito de la corrupción de Cabello, hace alrededor de 2 semanas se casó la hija e hicieron una boda que se calcula que costó más de 14 millones de dólares. Movió a los invitados desde el aeropuerto en helicóptero hacia el lugar. Fue una cosa factuosa. Se supone que se gastó 14 millones de dólares en la boda de la hija.
Horacio, un líder del Foro de Sao Paulo que reúne a todos los movimientos de izquierda, socialistas y comunistas del mundo, un movimiento que entiende una filosofía, una ideología política que es por el pueblo y para el pueblo, es el gobierno de los trabajadores, donde se elimina la burguesía, donde se eliminan a los ricos, donde se eliminan a los terratenientes, donde se elimina a todo el que tiene propiedades y éxitos económicos y éxitos empresariales, y resulta que estos individuos son más capitalistas y son más burgueses que clase de hipocresía.
Pero mira, Luis, el que haya declarado que fue a coordinar ese foro, esa reunión, esa es la gran mentira. Para hacer eso, no tenía que reunirse como se reunió con Raúl Castro, con Machado y nada, porque ahí están las fotos. Él fue a cuadrar la caja con Cuba para la sustitución de Maduro, porque están trabajando en un cambio para no hacer cambio.
Claro.
O sea, quitar a Maduro.
Sí, como si Maduro fuese, con Maduro pues se elimina todos los males del régimen.
Pero bueno, tú sabes qué sistema actúa de esa manera.
Acuérdate de Nikita Khrushchev primero.
Correcto,
y
correcto.
Así es en la historia de todos los regímenes comunistas.
Los regímenes comunistas queman a la gente.
Y buscan un chivo expiatorio.
Y un chivo expiatorio, porque el sistema no es el que fracasa. El que fracasa es el líder
que no aplicó bien las teorías del marxismo-leninismo.
Exactamente. Claro. Y esa es la razón del viaje de Cabello a La Habana.
Muy probablemente porque ya Maduro está más que podrido. Ya lo de Maduro apesta. Ya.
Pero
ya,
para coordinar el meeting que va a haber, ¿tú crees que había necesidad de reunirse con Raúl Castro y lo fueron a cuadrar la caja?
Con la jerarquía de la dictadura castrista. Bueno, pues el Departamento de Estado dice en la información que el año pasado le congeló los bienes al individuo que está identificado y que se lo identifica con consecuencia y vínculos de cuentas bancarias, etcétera, con Diosdado Cabello, al señor Rafael Sarría Díaz, identificado como testaferro de Diosdado Cabello. Es el individuo que Diosdado Cabello presenta como dueño de o como empresario a cargo de. Bueno, pues el Departamento de Estado dice que le congeló bienes a Sarría el año pasado por varios millones de dólares. Entre las cosas que le confiscaron a este señor está un avión de lujo Gulfstream 2000, un avión evaluado en 20 millones de dólares. Le congelaron también un apartamento en Park Avenue de Nueva York, a 2 cuadras de la Torre de Trump en Nueva York, un apartamento que está evaluado en más de 30 millones de dólares. Además, una mansión en Boca Ratón, que no dicen el precio, pero está pegada al mar, así que nos imaginamos también que anda por las decenas de millones de dólares. Ahora España anunció también que Sarri aparece como el único accionista de una empresa, una sociedad, Quintana Trading Limited, localizada en las Islas Vírgenes Británicas, y otra empresa con sede en Valencia, España. La empresa se llama Panacente SL, cuyo administrador es el hermano de Sarria. O sea, parece que buscaron al hermano para también dar la cara. Y finalmente, dice Estados Unidos que otra empresa más que le han encontrado a Nicolás Maduro, que se llama Globco Group Finance, que está localizada en la isla de Curazao y está relacionada con el financiamiento para la refinación del petróleo venezolano en Curazao.
Pero que, además de eso, Luis, aquí salió en el Miami Herald que este Sarria tenía una cantidad inmensa de propiedades.
Ahí sigo. Ahora España también acaba de anunciar que le han encontrado también a Diosdado Cabello, a nombre de este señor Rafael Sarria Díaz, una propiedad en el barrio, en el selecto barrio La Moraleja de Madrid, el más caro de Madrid, donde viven prácticamente toda la intelectualidad y los artistas de España. Dice que la propiedad, la mansión, está evaluada en 10 millones de euros, o sea, aproximadamente 12 millones y medio de dólares.
Ahora, aquí en Miami le encontraron varios condominios de lujo también.
En la zona de Brickell, sí.
En la zona de Brickell, o sea,
sigue encontrando millones y millones.
¿Qué gente más estúpida? Porque este señor, que es el jefe de un clan de narcotraficantes, o sea, el grupo este de
Los Soles,
¿cómo van a venir a meter el dinero en los Estados Unidos?
Horacio, es que es el lugar que consideran más seguro, y como están a través de un testaferro, o sea, no es su nombre el que aparece, sino el del testaferro, pues ellos creen que no hay ningún problema y que eso está seguro, y no saben que en Estados Unidos hoy y en el mundo desarrollado son capaces de seguir electrónicamente el camino del dinero. Y con el camino del dinero llegan a de dónde salió y quién lo puso. Incluso tienen cámaras en las empresas financieras, en los bancos. Tienen cámaras que identifican la transacción con la cara, con el individuo, la persona que la hace. O sea, tienen no solamente el flujo del dinero, sino tienen el video
de la persona que lo hizo. Y tienen que demostrar de dónde salió el dinero.
Ahí está.
Y cuando un individuo que no puede mostrar que es un hombre de negocio, que es un millonario conocido, etcétera, empieza a gastar millones de dólares, inmediatamente empieza la investigación.
Indiscutiblemente. En Estados Unidos, bueno, fíjate que el límite para entrar dinero por un aeropuerto es $10,000. $10,000. O sea, eso te dice que por encima de $10,000, cualquier transacción, cualquier operación, está prácticamente monitoreada.
Tú puedes entrar en los Estados Unidos cualquier cantidad de dinero, pero tienes que declarar.
Ah, bueno, por supuesto, no, que yo sin declarar, okay, yo quería decir.
Ahora, sin declarar puedes traer menos de $10,000.
Exacto.
Ahora, tú puedes traer 10 millones de dólares y lo declara. Estoy entrando este dinero, y entonces, sencillamente, si no es un dinero mal habido, y
no
tú puedes...
No tiene ningún problema. Claro, lo que sucede es que si tú dices que declara 10 millones de dólares cuando tú entras, inmediatamente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, o de España, o de Inglaterra, o de cualquier país, inmediatamente va a decir, esta persona, ¿de dónde están sus recursos? Se comunica inmediatamente con tu país de origen, y esta persona, ¿qué viabilidad, qué posibilidades, qué cuentas tiene, qué esto? Entonces, ahí es donde empieza la investigación.
Hoy es muy difícil esconder el dinero.
Absolutamente.
Y hay un pecado que inevitablemente cometen esta gente. Porque es muy triste y es muy difícil tener millones de dólares guardados y no gastarlo.
Y no gastarlo, absolutamente.
Eso es imposible. Y si no lo gastas tú, lo gasta tu mujer, y mira, lo gastan tus hijos. Mira el caso de la hija, en la boda de la hija. Bueno, fue una cosa tan escandalosa que se ha calculado que se gastó 14 millones de dólares. Bueno, en Venezuela, donde los pobres venezolanos están muriendo por falta de medicina y donde están comiendo de la basura.
De la basura, correcto. Bueno, a propósito, ahí vamos ahora, comiendo de la basura. Horacio, hay un interesantísimo artículo que publicó el diario Las Américas. Lo escribe una persona en Cuba llamado Iván García. El artículo está interesantísimo porque está con fotografías. O sea, no hay la menor duda de lo que está diciendo y te identifica los lugares, entrevista a personas. O sea, un reporte periodístico formidable e indudable. Y la persona está identificando asentamientos que llama ilegales, entre comillas. Asentamientos de llega y pon, que ahí están las fotografías. Construidos con cartones, tablas, latas, en condiciones de una insalubridad absoluta, sin agua corriente, sin servicio sanitario, sin drenaje, nada, sin ningún tipo de facilidad para adquirir alimentación de esta persona porque se consideran ilegales. Y lo irónico de todo esto es que la mayoría son ilegales en su propio país. O sea, una cosa tan enajenante, que un cubano sea ilegal en su propio país es una cosa increíble. Bueno, pues son personas que vienen de otras provincias del interior, como le llaman en Cuba, a la capital porque no hay condiciones de vida en el interior, no hay futuro, y entonces vienen prácticamente de todas las provincias. De donde más vienen, que es una de las provincias más afectadas con la situación que hay en el país, es de Oriente. Y entonces dice que el consumo de alcohol artesanal es tremendo porque son personas frustradas, no aparecen legalmente, no tienen lista tarjeta de alimentación, o sea, libreta de abastecimiento, no tienen identificación, pues la tienen que esconder porque si se identifican, enseguida la policía se los lleva. Entonces, no encuentran trabajo, o sea, no pueden trabajar porque no tienen identificación, no pueden enseñar su carnet de identidad. Entonces, estas personas viven en la marginalidad, traficando con cosas, vendiendo.
Y la mayoría son alcohólicos.
Ahí está.
Pero en un extremo extraordinario, y están muriendo muy joven, y viven, mira, por el río Mendares, ahí hay una colonia de estos alcohólicos. Yo vi un documental cómo cocinan en una olla, echan cualquier cosa ahí, y viven básicamente alcoholizados todo el tiempo.
Bueno, exactamente eso es lo que está diciendo Iván García. Dice que circula abundantemente el alcohol hecho en alambiques artesanales, que es una concentración de alcohol tremenda, que es enajenante, que todos están huesudos, flacos, hambrientos y además alcoholizados, que representan entre 20 y 30 años más de la edad que tienen, flacos, sin afeitar, sucio porque no hay duchas, no hay agua corriente, o sea, se pasan tiempo y tiempo sin bañarse. Dice que de estos asentamientos, él escribe que él ha visitado más de 60 asentamientos de esta característica en la periferia de La Habana, donde habitan más de 3.000 personas que viven como animales, incluidos niños. Incluso lo que mencionabas anteriormente de la basura. Una de sus principales fuentes de alimentación, increíblemente, son los desechos, la basura. Dice que recogen todo lo que sea huesos, porque eso es el material fundamental para una sopa.
Sí, para la caldosa.
Entonces, que las carnes que vienen en pegada al hueso muchas veces está podrida, pero ellos han encontrado la forma de limpiarla. Usan agua con vinagre para limpiarla. Y dice que le dan candela hasta que se le va el mal olor. Dice que, por supuesto, para la policía, roben o no roben, hagan lo que hagan, son delincuentes. Entonces, todos estos barrios están calificados de barrios de delincuentes. Y, por supuesto, constantemente la policía arriba de ellos, detrás de ellos, etcétera. En verdad, lo que te da la impresión el artículo es que, en realidad, son víctimas estas personas. Son víctimas de un sistema político que los ha empobrecido.
Que en vez de meterlos en la cárcel, lo que tenían es que rehabilitarlos.
Exactamente, y darle oportunidades con el sistema educacional que Cuba pues se alardea, etcétera, era para que todos estos muchachos pues estuviesen internados en becas, internados en todos estos lugares, educándose, muchachos con oportunidades o en alguna oportunidad. En Cuba antes existían las famosas escuelas estas cívicos militares donde los internaban y ahí le daban todo, comida, ropa, zapatos, todo, los educaban, los preparaban para que salieran de ahí. Ahí iban los muchachos que nacían huérfanos de las casas de beneficencia, cuando cumplían los 16 años, pues se los llevaban para estas escuelas escuelas y ahí los educaban, ahí salían muchachos con oficio, salían con educación, salían con posibilidad de hacerse una vida.
Eso estamos hablando cuando Cuba estaba en el subdesarrollo, ¿no?
Claro. Bueno, pues es un artículo tremendo, impresionante. De verdad que a mí me tumbó el alma porque yo no pensé que hubiesen tantos asentamientos de esta característica, que el nivel, porque sabemos que la población, tú vas por La Habana Vieja, miras la situación de los solares, esto de La Habana Vieja, y da lástima, da pena, da vergüenza que el país esté en estas condiciones de destrucción, pero que hayan este tipo de asentamientos de cubanos considerados ilegales en su propio país. No, eso llena de vergüenza y de bochorno. De verdad, yo no sé hasta cuándo va a seguir el señor Díaz-Canel. Y digo Díaz-Canel porque él es el que han puesto ahí delante para dar la cara. Entonces, él es el responsable de todo esto, aunque él siempre está mirando para Raúl. Parece que todavía se considera hijo, no ha llegado a ser padre todavía, o no ha llegado a ser la posición de él. Parece que todavía no está autorizada, no está permitida. Entonces, tiene que seguir mirando a Raúl, a ver qué es Raúl, qué le dice Raúl. Y ya Raúl pasó, ya Raúl tuvo su tiempo. Raúl estuvo como 10 o 12 años al frente del régimen y no logró ni el vasito de leche famoso. Entonces, yo no creo que él vaya a seguir con esta situación que tiene el país, que no acaba nunca de levantar cabeza, pero hay esperanza. Mira, ahora hubo un reciente congreso de economistas y de contadores y resulta que, sorprendentemente, el señor Díaz-Canel se apareció en este simposio diciendo de que va a descentralizar la economía para el año 2020. Pero la pregunta lógica y racional es, señor, si usted sabe que no está funcionando el país, si usted sabe que la economía es un desastre, ¿por qué tiene que esperar al 2020 para implementar un cambio que usted sabe que hay que hacerlo? Si hay que hacerlo, hágalo ya.
Pero o es que usted no tiene... Cuando ellos hablan de descentralización, es una descentralización controlada. No es lo que en realidad se necesita hacer.
Exacto.
Se necesita abrir la economía para que todo aquel que quiera producir algo lo pueda producir. Y todo aquel que tenga algo pueda venderlo, que el campesino pueda vender su cosecha al precio del mercado. El precio del mercado no lo fija, como lo hemos dicho muchas veces, el Estado. Lo fija el mercado.
¿Y quién es el mercado? Tú, yo, el otro y todo el mundo. El pueblo.
Exactamente. Entonces, todo es una gran mentira. Todo es una mentira sobre otra mentira sobre otra mentira.
Mira, él dijo y reconoció que es bien difícil en este tipo de regímenes comunistas. Bueno, nos quedan 2 minutos, desafortunadamente. Vamos a dejar este análisis de lo que dijo Díaz-Canel en este congreso de economistas para el próximo programa, porque es largo el análisis. Él dijo toda una serie de cosas, habló de endeudamiento, habló de ilegalidades, de corrupción.
Mira, Luis, que ellos, su principal preocupación es el control del pueblo y el poder. No es el bienestar del pueblo ni poder proveerle al pueblo lo que necesita. Lo que ellos en realidad quieren es mantener el control y cada día más férreo.
Vamos a analizar en el próximo programa este asunto. Pero mira, lo que tú decías al principio con Nicolás Maduro y con Diosdado Cabello y lo que pasa de que siempre pues quitan a un chivo expiatorio como el culpable. Bueno, pues parece que eso también está pasando en Cuba con todos estos problemas que hay en el país, que el país no levanta cabeza, que la economía no funciona, que todo es un desastre, que hay corrupción, etcétera. Bueno, pues empezaron las defenestraciones políticas. Ya han sacado por lo menos a los secretarios del partido en Cienfuegos, en Isla de la Juventud, en Matanzas, en Villa Clara y en Ciego de Ávila.
Por supuesto que estos son los culpables de toda la miseria que hay en Cuba y de los problemas que no se resuelven.
Indiscutiblemente. Entonces, mira, yo no sé, porque lo que quisiéramos realmente es que Cuba pues encontrara el camino correcto y a Díaz-Canel le ha caído de pronto en la mano, pues le han caído dos cosas. Le han caído una pala para acabar de hundir a Cuba y le ha caído una soga para poderla salvar. Vamos a ver cuál de las dos es la que va a escoger el señor Díaz-Canel, la pala o la soga. Mira, y la pala lo va a enterrar a él también, por supuesto, mira, porque él es parte de él.
Díaz-Canel tendrá su momento y yo presumo que va a ser muy corto antes de que lo culpen de no haber podido resolver los problemas.
Claro, y entonces, pues, ¿cuál es la opción que tiene? Coger la soga y tratar de salvar esto. A ver, y para eso tiene que tener mucho, muchísimo coraje. ¿Lo va a tener? Vamos a verlo. Bueno, Horacio.
Bueno, hemos llegado al final del programa. Seguiremos en el próximo programa con el tema. Ahora solamente nos resta darles las gracias a nuestros oyentes por su sintonía y despedirnos como siempre. Sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz.